Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en la última década. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante víctima de abusos sexuales. Son datos de la Fundación ANAR, que está presentando un estudio sobre la salud mental en la infancia y en la adolescencia. Ana Palacios.
Niñas entre los 13 y los 17 años efectivamente son las que tienen más ideas suicidas, pero son los chicos los que tienen las tasas de suicidio más altas y preocupan mucho los intentos en niños menores de 10 años. Álvaro lo intentó 3 veces, así logró salir adelante.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo, de verdad, que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda porque nunca sabes lo que puede ser.
Tras la pandemia, los casos han aumentado de forma alarmante. En los últimos 3 años, los intentos de suicidio han crecido un 64%. Los datos, hasta agosto de este año, superan los de todo 2020.
Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, con 17 nominaciones, y Modelo 77 con 16, acaparan las nominaciones a los premios Goya que acabamos de conocer. Los galardones se van a entregar en Sevilla el próximo mes de febrero. Sefi García.
Más de 300.000 espectadores acumula en 3 semanas el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen. Asbestas dramatiza una historia real sobre el asesinato de un holandés en la película, un francés que se niega a vender sus tierras para crear un parque eólico en una aldea gallega. Modelo 77 de Alberto Rodríguez recrea un episodio de la transición española, la petición de amnistía de los presos comunes en los años 70. Alcarrás, la cinta que nos representará en los Oscars, se ha quedado con 11 nominaciones, igual que 5 lobitos, la otra gran favorita. El 11 de febrero conoceremos a los ganadores de esta 37 edición de los premios Goya.
Y Antonio Banderas ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para presentar su último trabajo, el musical Company, estrenado en Madrid. El actor malagueño ha reflexionado con Carlos Herrera sobre su trabajo, sobre su pasión por el teatro, así como sobre el sentido de la vida.
Hay un momento en mi vida de renacer, que fue el ataque al corazón que tuve el día 25 de enero del año 2017. Imagínate una piscina llena de cosas, y las cosas que no eran importantes se hundieron. Y solamente quedaron en la superficie las importantes: mi hija, mis amigos y mi vocación. Y en ese momento me compré un teatro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España pone esta tarde fin a la fase de grupos con el objetivo de sellar el pase a octavos de final. Bruno Casar.
Resolvemos el grupo E a las 8 de la tarde con todo de cara para España ante Japón para lograr esa clasificación a octavos de final. Con un empate podría servirle a la selección, aunque de ningún modo Luis Enrique quiere especulaciones con el resultado. Muy pendientes de este partido van a estar en el otro encuentro de grupo Alemania-Costa Rica. Antes, a las 4 de la tarde, se va a definir el grupo F, que lidera Croacia, que se enfrenta a Bélgica en un duelo todo por el todo. José Manuel Oliva.
Se la juegan en el Ahmad Bin Ali dos equipos que el último mundial fueron subcampeón y tercer clasificado, Croacia y Bélgica. A la selección croata le vale el empate para estar en octavos de final. El triunfo le daría el primer puesto de grupo. A Bélgica solo le vale ganar. Tienen el equipo de Bélgica una baja, la de Onana, en el centro del campo.
Gracias, Oliva. En el otro partido, Marruecos se juega el billete de octavos de final ante Canadá, ya eliminada. Carlos Sáez.
Un encuentro que ya no le sirve de nada a la selección canadiense. Eso sí, para Marruecos es una oportunidad histórica de meterse en octavos. No lo hacía desde el año 86 y le vale el empate para clasificarse. Ojo, porque Marruecos podría ser una de las rivales de España en los octavos de final. Bono está listo para jugar. El portero de Sevilla ya ha superado las molestias del otro día y confirmó anoche Regregui que va a estar en el partido. El encuentro se disputa en Alzumama y lo va a pitar el árbitro Rafael Claus.
Gracias, Charlie. Vamos rellenando el cuadro de octavos de final, donde ya tenemos configurados el Holanda-Estados Unidos, Argentina-Australia, Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia.
Continuamos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Que la población de España envejece no es ninguna novedad, pero es que hay regiones del país donde el número de jubilados supera al de trabajadores en activo. Es, por ejemplo, el caso de Asturias. Hoy vamos a hablar de pensiones. Pilar García Muñiz. Bueno, a ti y a mí todavía nos falta, pero a ver si llega. Buenas tardes.
Bueno, a ti te queda menos que a mí, ¿eh? Ya,
sabía yo que ibas a decir.
Hombre, claro, es que es un dato objetivo, es una realidad. Igual para ti hay, no sé yo, ¿eh? No sé yo si para los de mi generación va a haber. A ver si pillamos algo. ¿Cobraremos o no pensión, John? Bueno, pues esa es la pregunta, que cualquiera entre los 40 y los 50 años se hace. ¿Y por qué? Pues porque de alguna forma todos vemos cómo España envejece. Somos cada vez más longevos, las pensiones se revalorizan al nivel del IPC, un 8,5% se ha decretado para el próximo año, lo conocíamos ayer además, y cada vez hay más pensionistas.
Porque además muchas regiones de España, lo decíamos hace un momento, la cantidad de jubilados que hay es superior a la media del país, pero como decimos, ya hay una zona del país, de España, donde hay más pensionistas que asalariados. Es el caso de Asturias. Durante el último año recibieron una pensión casi 276.000 personas, un 40,9% del total de los contribuyentes, y los asalariados pusieron un 40,8%. Dirás, bueno, solo es un poco más, vale, sí, pero no deja de ser un dato preocupante. Crisanto Herrero es presidente de la Asociación Los Puertos de Pensionistas y Jubilados en Gijón. Crisanto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Por qué está pasando, aquí en la radio a partir de las 12 tenemos que decir buenas tardes, pero usted diga lo que quiera. ¿Por qué está pasando en Asturias, Crisanto, todo esto? ¿Por qué no hay jóvenes en esa maravillosa región que yo adoro?
Bueno, porque vamos a ver, el problema radica también en que nuestra generación, los jubilados, pues resulta ser de que ya nos preocupábamos entonces de tener pocos hijos para que así pues los pudiéramos mantener y los pudiéramos atender con una situación holgada de la época nuestra, en la que era todo trabajar para poder tener un piso y poder pues atender a los hijos. Entonces, de ahí que también en Asturias ahora esté en el ámbito de mayores también, con mayor número, por culpa de que nuestros hijos también son menos y son mayores ya, que están algunos llegando también a las jubilaciones de algunos de los compañeros que tengo yo. Uh-huh. Entonces, ese sistema de sociedad pues también se ha recibido por culpa de que muchos de nuestros hijos que van a ser jubilados están trabajando también fuera. Pero bueno, el índice de por qué hay menos jubilados, o sea, hay más jubilados y en Asturias menos, porque en nuestra época había mucho trabajo. Uh-huh. Y ahora no hay trabajo y nuestros hijos han tenido para otras ciudades como Madrid, Barcelona y otros sitios así. Y claro, entonces quedamos los mayores, y los mayores que quedamos, pues cada vez, y con esto de la dichosa pandemia, estamos quedando pues menos. Aunque somos mayor índice de precisamente de asistencia, vamos, de personas.
Se da la circunstancia también.
Yo creo que por ahí van los tiros en cuanto a que hay menos jubilados, o sea, muchos más jubilados en Asturias, precisamente porque pues seremos 1 millón, no sé cuánto estará la población ahora, pero 1 millón poquito, y entonces claro, los jubilados que quedamos son los padres de aquellos hijos que han tenido que evacuar, algunos de ellos, y que estamos teniendo que ayudarles, incluso a los que están aquí, con mucho sacrificio y con hincapié, para poder hacer y plantear la vida según está hoy la sociedad.
Pues muchas gracias, Crisanto.
No nos hemos jubilado, ¿eh?
Sí,
no nos
muchas
hemos
gracias.
Jubilado y nos llamamos mayores de nueva generación.
Ahí estamos.
Pero que no estamos jubilados porque estamos todavía en activo preparando la sociedad para que vengan los siguientes mayores tengan mucho que hacer.
Pues Crisanto Herrero, gracias por estar ahí, presidente de la Asociación Los Puertos de Pensionistas y Jubilados en Gijón. Un abrazo. Nosotros seguimos porque, fíjate, hemos hablado de Asturias, hemos hablado con Crisanto, pero Galicia va detrás, ¿eh? El 39% de pensionistas y 42% de asalariados. Castilla y León, 45% asalariados y casi un 37% de pensionistas. Y Cantabria, casi la misma situación, Pilar.
Pues sí, pero sin embargo, donde tienen la situación totalmente contraria es en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estos casos hay de media un 55% de asalariados por un 22% de pensionistas.
Bueno, y todos estos pensionistas verán cómo les sube la pensión un 8,5% en 2023. Para los que reciben la no contributiva, el incremento será de un 15%, pero para las normales, lo que se cobrarán de más será casi 107 euros de media. Desde luego, los salarios no van a subir en esa proporción y eso hace que el sistema, pues claro, cada vez ande más desequilibrado. Tanto como para que sea habitual el que haya hijos asalariados que, teniendo más gastos, cobran menos que sus padres jubilados. Es el caso de Carlos. Tiene 37 años y no le toca otra que pagar un alquiler de 1.000 euros en Madrid con un sueldo inferior a la pensión mínima que recibe su padre, que era veterinario.
Yo, a pesar de tener estudios universitarios y de recibir un sueldo por encima del salario medio, percibo menos de los ingresos que percibe mi padre en concepto de pensión. Él cobra la pensión máxima, era jubilado del grupo A, por lo tanto sigue teniendo unos ingresos bastante altos. Aparte hay una gran diferencia entre los gastos que tengo yo, que vivo en un piso de alquiler en Madrid, que me cuesta aproximadamente 1.000 euros al mes, y los gastos que ha tenido mi padre, que han vivido en una ciudad mediana como es Guadalajara, donde tanto el alquiler como los pisos que salen a la venta son mucho más baratos.
Claro, pero el padre dirá, oye, pues mira, yo vivo donde vivo y además he trabajado un montón toda la vida,
claro,
¿no? Pero bueno,
claro. Para hacer el sistema en su derecho, ¿eh?
Claro, para hacer el sistema presuntamente sostenible, el gobierno sigue negociando con la patronal y con los sindicatos para tratar de cerrar un acuerdo para la reforma de las pensiones. Y uno de los expertos que más sabe de pensiones, Pilar, es Enrique Devesa, ¿verdad? Profesor de la Universidad de Valencia. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
La última propuesta del Ejecutivo pasa por extender el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. ¿Esto cómo afecta al sistema pasado a limpio?
Bueno, pues justo estábamos haciendo los cálculos y más o menos ya lo tenemos ya claro, que no va a afectar al agregado de gastos. O sea, vamos a continuar con el nivel de gasto que teníamos. Yo creo que ha sido justamente lo que buscaba el gobierno el ministerio con esta medida. Se amplía el número de años para tener en cuenta el cálculo de la pensión, pero al quitar 2 años de esos 30, entonces el efecto es que agregado es que es neutral. Claro, hay un número importante de personas que salen perdiendo y otros que salen ganando, pero las diferencias son muy pequeñas en cualquier caso.
Enrique, ¿es sostenible para el sistema revalorizar pensiones de acuerdo al IPC? En este caso, un 8,5% el próximo año, como conocíamos ayer.
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque depende cómo definamos lo de sostenible. Está claro que va a suponer un desembolso muy, muy grande, no solo el año que viene, porque parece que nos fijamos solo en que el año que viene esto va a suponer pues unos 13.000 millones por el efecto de la revalorización. Pero claro, esta revalorización se consolida en los años siguientes y hay que seguir pagándole a los pensionistas ese 8,5%. Con lo cual, esto va a suponer una carga importante aún, sabiendo que el sistema actualmente ya tiene un déficit importante.
Usted ha hablado del sistema y siempre hablamos del sistema de la seguridad social, de las pensiones en España, es digamos que se basa en la solidaridad, ¿no? Del que trabaja para el que no puede ya trabajar o ha trabajado ya. Pero claro, esto en otros países no pasa y esto con lo de la demografía que tenemos, etcétera, etcétera, alguien tendrá que abrir un día el melón.
Sí, estaba viendo las cifras que estabais dando, ¿no? De porcentaje de activos y de pensionistas en diversas comunidades y la verdad es que ahora es cuando empieza este año, el año que viene es cuando empezarán a jubilarse toda la generación del baby boom, que sabemos que va a implicar pues que si ahora hay 10 millones de pensiones que se están pagando, pues en 2050 van a ser 15 millones y eso son habas contadas porque están los nombres y apellidos de cada uno y la seguridad social sabe más o menos cuándo se va a jubilar cada uno. Esas cifras son bastante fáciles de contabilizar. Lo más complicado es saber cuántos afiliados va a haber de aquí a 2050 o cuál va a ser la evolución, porque podemos hacer estimaciones, pero depende de muchas variables, claro, la tasa de actividad, que entren más emigrantes o menos, según las previsiones que hay de la población. Pero cuando ves la población esperada con las cifras del INE, pues la verdad es que da lugar a que yo creo que tendrían que replantear todas las medidas que están tomando en el sistema de pensiones, ¿no? Y que hay que tener cuidado con lo que se hace, porque estas medidas afectan no solo a este año y a estos próximos, sino durante muchos años, todo lo que se acuerde, ¿no?
Enrique, ya se prolongó la edad de jubilación a los 67 años. ¿Qué más hay que hacer para garantizar el sistema?
Pues seguir ampliándolo. Es la solución más fácil, entre comillas, lo de fácil, porque es la que más afecta a la mejora del ahorro, o el menor gasto del sistema. Pero, claro, estamos aún en un periodo transitorio, porque los 67 años no acabará ese periodo transitorio de una ley de 2011, no acabará hasta 2027. Encima, claro, todas las medidas que se adoptan en algo tan sensible como el sistema de pensiones, tiene que hacerse a lo largo de varios años, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y esto pues implica que aunque haya un ahorro, ese va a ir generando muy poco a poco, con lo cual hay que tomar las medidas lo antes posible. Pero yo sé que es una medida que no es popular y que claro, no va a contar con el apoyo pues en general de los interlocutores sociales, sobre todo de sindicatos, ¿no? Pero que yo creo que no hay más remedio. No nos gusta ninguna medida, pero creemos que esa, avisando con tiempo, haciéndolo con un periodo transitorio largo, creemos que es la menos traumática dentro de lo que cabe. Aparte que se puedan hacer algunos arreglos un poco más sencillos, ¿no?
Bueno, pues ya nos ha alegrado el jueves, gracias a este momento, porque yo empecé a cotizar con 18 años, tengo 56, a
yo
saber cuándo me jubilo.
Yo también empecé con 18 años, vamos a y ser de los que acumulamos claro, muchos, ¿eh? Muchos
claro,
años.
No, pero no le vamos a poner a don Enrique Devesa en el apuro de que nos diga cuándo nos jubilamos tú y yo, porque igual nos pega una depresión mayor todavía.
Sí, mejor no pensarlo, seguir trabajando y no mirar. Sí, no.
Si estuviese en Dinamarca, a lo mejor hasta los 72 que tienen ahora no os podría jubilar. Oh, o sea,
madre
que...
mía, 72 años.
Tengo un pariente danés que le voy a decir que me voy a reír de él esta noche vieja. Bueno, Enrique Devesa, profesor...
No te rías mucho por si acaso, John.
Por si acaso no voy a reír. Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, gracias y un abrazo por toda su
gracias,
información.
Gracias, Enrique.
Nada, muchas gracias a vosotros y lo siento por haberos fastidiado.
Nada. No, si es que la verdad es así, y es así de dura, porque o se abre el melón y se cambia el sistema, o cada vez vamos a tener que trabajar más años, no queda otra. Pero bueno, es lo que hay, y aquí lo contamos, en COPE, ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es vive cada partido a full, porque tenemos los mejores precios para animar todos los partidos de España. Como el pack de 24 botellines de cerveza Mau Clásica o San Miguel a 7,79€. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas Lay's Gourmet y 3 de Spaghetti. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa.